La actualidad local, las principales entrevistas del día, la información más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, nosotros espectaculares, pero porque vamos a hablar de espectáculos varios, como el que de carácter gratuito va a tener lugar en el Icónica Fest, esa cita veraniega en la Plaza de España de Sevilla, por la que ya sabéis, estamos contando que están pasando grandes estrellas nacionales e internacionales, las últimas, los Pet Shop Boys, que estuvieron anoche. Pero, como decimos, esta misma noche ya se va a estrenar allí un espectáculo del que se van a ofrecer varios pases y gratis. ¿Verdad, Carlos López? Buenas tardes.
Buenas tardes, efectivamente. Lo importante es que sea gratis.
Eso, vamos al detalle.
Fundamental. Entonces es,
porque las entradas ya tienen cada una su precio.
Claro,
¿no?
Lo interesante es eso, ¿no? Que se abra al público. De hecho, es una iniciativa que partió del ayuntamiento, ¿no? Dijo, bueno, el ayuntamiento cede el espacio, pero bueno, que al menos en uno de estos días que no tenéis, digamos, abierto, representación, claro, no tenéis actuaciones, pues que se ofrezca algo gratuito al público. Y entonces esto es el Icónica Light, es un espectáculo de luces con, digamos, un espectáculo que protagoniza Laura Gallego en torno a Turina, en torno a Joaquín Turina, y que se proyecta durante por toda la plaza.
Son proyecciones,
se proyecta todos los días que hay concierto. Ajá. Pero es un estreno carácter público, digamos.
Sí, y está abierta toda la parte de restauración también, todo,
claro,
se puede ver.
Lo interesante es que está todo abierto, toda la parte de restauración, está abierta la farca, es decir, que tú puedes hacer tu paseíto por la barquita y ver el espectáculo este de luces, ¿no? Y además después hay un DJ set, es decir, que hay unos DJs.
O sea, un ambientazo.
Que van a actuar hasta las 3 de la mañana, creo que van a estar. Así pinchando, o sea que ambientazo.
Y son
total.
Varios pases. Este es el primero en el estreno, pero habrá más.
Sí, exactamente. Como tú nos vas a contar, son 4 pases durante esta noche, es decir, son 10:30, cada media hora, 10:30, 11, 11:30 y 12.
Ah, vale, todo en el mismo día. Estamos todo hablando, que no es que vaya a ver otro. Vale. Bueno, pues ya tendremos más detalles porque tú has hablado con responsables, ¿no?, de Icónica,
con,
que van,
con
que van
a dar... Esteban, que lo tenemos ya frito el hombre.
Sí,
lo que le queda. Efectivamente.
No le queda tanto, por lo menos por nuestra parte, porque
bueno,
ya
sí,
estamos terminando.
Porque el programa ya está llegando.
Estamos ya casi despidiéndonos, ¿no? Nos queda lo que queda de semana. Bueno, ¿y dónde ha estado Carlos esta mañana también? Es en la Casa de la Provincia, en Sevilla igualmente, donde la EFA, la Escuela de Flamenco de Andalucía, ha presentado los galardonados de los 10 premios internacionales de flamenco Silverio Franconetti, ¿no?
Exactamente, bueno, cumplen la primera década, fueron unos premios que, hay que recordar, empezaron dando 2 premios anuales y ahora se dan 18.
Vale.
Entonces hemos hablado con los responsables, hemos hablado con una de las...
¿Eh? ¿Con los premiados también?
Con los premiados he intentado, pero se me han escabullido.
Uy, pero qué raro,
esto que voy a decir es un poco cruel, pero es no, gente mayor, pero
no corren,
qué rápido. Pero qué rápido corren.
Te han esquivado.
Pero me han esquivado, que, o sea...
Para que tú veas, la edad engaña.
Hombre, por favor.
Pero que, bueno, tendrán la edad que tengan, pero tienen una agilidad,
claro, tienen una experiencia
de tanto,
total,
tanto yo, escenario.
Mientras yo entrevistaba a los responsables, pues se han escabullido.
Y
yo me daba la vuelta y digo, pues,
Dios
¿dónde
mío,
están?
Me han dejado solo.
Por favor.
Bueno, pues escucharemos a quien se haya puesto a tiro. A quien se haya puesto a tiro. Hablaremos de flamenco, como decimos, también de jazz, pero también nos vamos a adentrar en nuestro pasado romano, por ejemplo. Nos vamos a acercar también a una iglesia bizantina, bueno, al hallazgo, ¿no?, de lo que apunta una iglesia bizantina también, incluso hasta Baeza, a la luz de las velas. Todo eso en este espacio que realiza Miguel Alba y que vamos a comenzar, como siempre nos gusta, con un poquito de música y con Jennifer. Que el 10 de julio va a estar en Cádiz, que va a ser una de las primeras paradas de su gira mundial.
Trash bag.
La diva del Bronx promete dar un gran show en el Estadio Nuevo Mirandilla, como decimos, el próximo 10 de julio, estaba con Maluma cantando, dentro de la que va a ser su tercera gira mundial y en la que va a recorrer África, Europa y Asia. De hecho, comienza en Egipto el 4 de julio y va a finalizar el 10 de agosto en Kazajistán. En su paso por España, el artista ha elegido 6 ciudades, y entre ellas Cádiz y Málaga.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Por ti loca me volví. Cambiaste mi vida entera. Por ti loca me volví.
Cambio, ¿no?, de Jennifer López a Aurora Vargas, que está ahí sonando, porque hoy se han dado a conocer los galardonados de los Premios Internacionales de Flamenco Silverio Franconetti, uno de los galardones más importantes del ámbito del cantejondo, que reconocen pues la labor profesional en 18 categorías, ¿no?
La labor profesional en 18 categorías, que van desde el premio de honor, que este año va a reconoce a Aurora Vargas, que escuchamos ahí de fondo, o al premio del cante flamenco, que este año ha recaído en el Pele, o otros dedicados a la instrumentación, a la moda, o como novedad, el premio al aficionado cabal.
Qué bonito.
Sí, eso es muy bonito, y además te va a sorprender quién ha sido el premiado. Sí, sí, sí. Bueno, he podido asistir, como decimos, a esta presentación, he hablado con algunos de los protagonistas, concretamente con Manuel Bohórquez, bueno, periodista, también sí, investigador, ¿no?, que es el director de los premios, y con el presidente de la Escuela de Flamenco de Andalucía, que es la que organiza estos premios, la institución que está detrás, digamos, con Luis Guillermo Cortés, también con Mari Reyes del Pozo. ¿Quién es Mari Reyes del Pozo? Bueno, pues es hija del recientemente desaparecido Jaime del Pozo, que ha sido galardonado precisamente con este premio Flamenco Cabal. Así que, si te parece, vamos a escuchar.
Venga.
Manuel Bohórquez, que es el director de los premios. ¿Qué tal, Manuel?
Hola, buenas tardes. Bien, bien.
Y con el presidente de la Escuela de Flamenco de Andalucía, Luis Guillermo Cortés, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes ya.
Unos premios, Manuel, que cuando a ti te lo dieron eran 2 premios, ahora son 18 premios. Sí. A ver esto, ¿cómo ha crecido?
Sí, empezó siendo un premio al año. Y cuando yo lo recibí junto con Manolo Sanlúcar, era la primera vez que se daba un premio de investigación. Entonces ya vimos la posibilidad de que se premiara todas las disciplinas. Y va por 18, esperemos. Bueno, yo creo que llegaremos a 20, que sería ya un número redondo. Pero está muy bien, porque así no se queda nadie atrás.
Decía antes Manuel, claro, es que si este año se le da al cante, el próximo año se le da al baile, el próximo año se le da al toque, el próximo año se le da, cuando vuelva al cante ya, ¿no?
10 maestros, entonces, pues todos los años al cante, todos los años al toque, todos los años al baile, a la crítica, a la investigación, a todo. Así tenía que ser. Nunca ha habido unos premios con tantos, bueno, y ni nunca ha habido unos premios internacionales de flamenco, y nunca han tenido la altura que están cogiendo estos premios. Y yo llevo 50 años en el flamenco y los he visto todos los premios, ¿no? Pero el flamenco necesitaba algo así.
Bueno, este año hay una novedad, que todos los años aportáis algo nuevo. Este año un nuevo premio, Premio Cabal de Oro.
Sí, porque hay que reconocer a esas personas que llevan toda la vida y nunca son reconocidos en las peñas, en las emisoras de radio, en los periódicos, gente que... Y entonces, bueno, pues el premio al mejor aficionado cabal, este año sí, para Jaime del Pozo, que me ha llevado una alegría, que por lo menos él supo que le habíamos dado el premio. Lamentablemente ha fallecido, pero bueno, estará su familia, que es como si estuviera él. Y entonces, todos los años intentaremos reconocer a personas que llevan toda la vida luchando por el flamenco y que gracias a esas personas esto se mantiene vivo, ¿no?
Jaime del Pozo, recordamos, bueno, es el fundador de la Peña Torres Macarena, que digamos que es la peña emblemática de aquí de Sevilla, ¿no? O al menos una de ellas. También hay un premio con su nombre para jóvenes flamencos, una figura emblemática del flamenco, un impulsor y un divulgador
del flamenco. Era una pena que no se le había hecho prácticamente nada a Jaime del Pozo, ¿no? Y a lo mejor algo en su peña. Pero me refiero a un reconocimiento, y todos los años intentaremos que de aquí, de Madrid, de Barcelona o de Francia, alguien que se haya significado en su vida por defender el flamenco sin que le paguen. Porque los que vivimos de esto, quizás no merezcamos tantos homenajes porque nos dedicamos a esto, porque es nuestro oficio, pero ese hombre le gastó muchísimo dinero al flamenco.
Exactamente, es que una cosa es que sea tu oficio, que sea la profesión, y otra cosa es que, bueno, hacerlo por militancia, digamos, ¿no?
Un premio a la generosidad.
Bueno, pues también vamos a hablar, por supuesto, con el presidente, con Luis Guillermo. Bueno, son unos premios internacionales, la escuela es internacional, me interesa mucho esta idea internacional. El flamenco evidentemente tiene pues una vocación allende de nuestra frontera.
La EFA tiene vocación de servicio público, y somos la entidad que más ha crecido en España y en el mundo. Estamos en 37 países de los 5 continentes, y luego en España estamos, por supuestísimo, bien afincados en toda Andalucía, pero estamos en todas las comunidades autónomas, con una muy buena representación de los mejores centros académicos, con los mejores profesionales. Y bueno, nació desde nuestro seno la creación de los Premios Internacionales del Flamenco, porque entendíamos nosotros que había que reconocer eso desde que el flamenco es patrimonio y material cultural de la humanidad. Y se creó, ya va a hacer 10 años, donde se entregaba primeramente uno, y luego tuvo diferentes lugares donde se entregaron, y hoy por hoy, como dice don Manuel Borges, estamos entregando 18, ¿no? En este primer aniversario, los primeros 10 años, lo que se quiere es impulsar el reconocimiento al flamenco y a todas las disciplinas. Porque ya no solamente son importantes el cante, el toque, el baile, y la percusión y otras cosas, sino que ya había que defender y proyectar la ropa flamenca, la investigación, la comunicación, los tablaos, las peñas flamencas, los aficionados como el desaparecido Jaime del Pozo, que Dios lo tenga en su gloria. Esto hay que reconocerlo. Y estos premios y nuestra entidad, gracias primero a la dirección que tienen, liderada por Manuel Borges y luego por el consejo asesor que tiene, pues hacen que estos premios estén considerados como los premios más importantes del mundo. Lo que significa más al flamenco y lo que proyectan, no solamente la imagen, sino la proyección internacional que han tenido todas esas personas a lo largo de su vida, ¿no?
Interesante esto, ¿no? Los premios más importantes del mundo. Las figuras que aparezcan aquí son tótem, son referentes. Este año, por ejemplo, pues está Aurora Vargas, está El Pele, en moda está Justo Salao, bueno, claro, que es una institución.
Claro, claro. Es que tiene que ser así, y también se puede reconocer a los jóvenes, pero ya hay un premio específico para jóvenes flamencos. Con lo cual, al final, fuera de ese premio para jóvenes flamencos, todos los demás tienen que ser de una trayectoria antiquísima, de muchísimos años, tanto en España como en el exterior. Es decir, y eso es lo que se reconoce a esos verdaderos fenómenos en todas sus disciplinas, que han hecho que hoy el flamenco sea lo que es.
Quizás estos referentes así clásicos, digamos, que llevan toda la vida, que llevan 40 años, 50 años de trayectoria, quizás no están lo suficientemente valorados.
Exactamente, yo creo que estos premios sí lo reconocen, y los artistas que los tienen reconocen que este sí es el premio que todo el mundo quisiera para su trayectoria final, ¿no? El reconocimiento pleno de un premio internacional del flamenco a toda su trayectoria en su disciplina, en su actividad, la que ejerciera, ¿no? O la que ejerce, ¿no? Y la verdad es que nos sentimos muy orgullosos, ¿no? Pero hay que seguir trabajando, hay que seguir proyectando. Y yo también siempre pido la colaboración de todas las administraciones públicas, Gobierno de España, Junta de Andalucía, Diputación Provincial, Ayuntamiento, sector profesional del flamenco, el sector asociativo, todos tenemos que estar unidos para proyectar el flamenco, porque es lo más grande que tenemos y lo que se reconoce tanto fuera de nuestras fronteras. Por eso hay que cuidarlo, hay que mimarlo y hay que defenderlo.
Patrimonio inmaterial de la humanidad, no lo olvidemos. Bueno, recordamos, creo que la cena de gala es el día 15 de noviembre, la entrega será el 16, ¿no?
El 16 por la mañana en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla. hay unas 900 plazas...
¿De Sevilla o de Cádiz?
Perdón, de Cádiz, y hay 900 butacas, pero ya hay muchísima gente que está llamando y tal. Yo, bueno, todo el mundo que quiera participar tiene que hacer su petición por página web de la EFA, y bueno, y para que ese día sea un día de victoria, un día de para los flamencos y la flamenca, y también un día para Andalucía, ¿no?
Eso se trata. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Vamos a hablar también, por supuesto, con algunos de los premiados. Vamos a empezar por Mari Reyes del Pozo. Ella es hija de Jaime del Pozo, premiado, recientemente fallecido. Es el padre de la consejera, de Patricia del Pozo, fundador de la Peña Torre Macarena, un hombre vinculado con el flamenco pues toda la vida, prácticamente. ¿Qué tal, Mari Reyes? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy, muy, muy emocionada. La verdad que súper emocionada, porque hace muy poco del fallecimiento de mi padre y estoy muy emocionada.
Hace falta tampoco que... No venimos aquí a sufrir, Mari Reyes, esto es un reconocimiento, es algo bonito de un hombre que ha estado siempre vinculado con el flamenco, que ha creado una peña que todavía sigue vivo, que hay gente joven que va a esa peña, que se hace peñista, que descubre el flamenco también en la peña, y eso es un legado también de tu padre.
Bueno, ha dejado tantísimo legado, sobre todo esa peña, Torres Macarena, que inició cuando yo nací, porque la peña tiene mi edad. Entonces yo he vivido todos los inicios de la peña. La Peña Torres Macarena ha sido la vida de mi padre. El apoyo a los artistas jóvenes. De hecho, hay un premio que le han puesto a mi padre precisamente de artistas jóvenes, ¿no? Que ahora se llama Premio Jaime del Pozo. Él siempre apoyando el flamenco de las personas jóvenes, siempre.
Eso es muy bonito, ¿no? Que las nuevas generaciones lleven el nombre de tu padre por bandera, ¿no? Como premio. Le he escuchado a tu hermana, como sí. Insistimos, es la consejera, doña Patricia del Pozo, en alguna ocasión pues contar anécdotas, ¿no? De su infancia, porque tiene muchísimas, ¿no?
Muchísimas.
Me resulta como muy entrañable, ¿no? Escucharla hablar de pues de estos flamencos ya pues muy asentados hoy en día, pero que os habéis conocido de niño y os quedabais dormidos en las sillas de la peña.
Bueno, claro, mira, yo he jugado a las casitas con Laura Pachón en el estudio de Ricardo Pachón cuando Ricardo estaba grabando a todos los artistas. O sea, que es que yo jugaba a las casitas. De hecho, hay fotos que están los grandes artistas en el estudio de Ricardo. Está con mi padre y estamos Laura y yo jugando a las casitas.
Es historia viva del flamenco, ¿eh?
Bueno, muchísimo. Yo puedo contarte, fíjate tú, te puedo contar hasta de camarón, de cómo salió ardiendo la cama de mi hermana. Eso... Eso para nosotros.
Nadie se está enterando.
Muchas cosas. Los inicios de Loli Manuel, ahí en Umbrete. Claro, todo eso lo he vivido yo.
Madre mía, ¿quién pudiera tener toda esa vivencia?
Muchísimas cosas. Demasiadas.
Bueno, Mari Reyes, muchísimas gracias por atendernos. Recordamos el día 15 y 16. 15 será la gala, 16 será la entrega en Cádiz de estos premios del flamenco.
Muchas gracias, lindo. Muchísimas gracias.
La guitarra también de Gerardo Núñez,
¿no? Gerardo también. Núñez, ¿eh? También
lo de los galardonados, exactamente, sí. Bueno, pues de estos, pero es que bonito lo que estaba contando, ¿no? La hija de Jaime del Pozo, sí. ¿No? También, hermana de Patricia, ¿no? Lo de su infancia, ¿no?
De verdad, ¿no? Del corazón, ¿no?
Totalmente. Bueno, pues de unos premios vamos a otro. Esto es literario. Porque el escritor jerezano Juan Bonilla ha recogido hoy en Sevilla el 15º Premio Iberoamericano de Poesía Hermanos Machado, que ha obtenido este año con su poemario Los Días Heterónomos, que ya hemos venido contando. Este premio que pretende promocionar la creación poética en el ámbito iberoamericano y reconocer la figura de los poetas Hermanos Machado, que él concede el Ayuntamiento de Sevilla, este galardón, como decimos, en colaboración con la Fundación José Manuel Lara. Este año han concurrido más de 495 obras, casi 500, un récord de participación que destacaba de esta forma el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz.
Y ese dato no es solo una cifra, es la prueba más elocuente de que la poesía sigue viva, de que las voces de los poetas encuentran eco y acogida en una Sevilla que se proyecta al mundo como un faro literario en el espacio iberoamericano y que frente a los tiempos de ruido y velocidad, 495 personas han elegido la pausa, la reflexión y la palabra escrita.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Bueno, ese premio, como decimos, para el escritor jerezano que lleva mucho tiempo también la Universidad de Sevilla, ¿no? También como profesor. Y otra universidad, la de Cádiz, ha comenzado una nueva campaña en Baelo Claudio, en la playa tarifeña de Bolonia. A pesar de que allí se han llevado a cabo muchas investigaciones durante décadas en esta antigua ciudad romana, lo cierto es que apenas se ha excavado todavía el 20% de la superficie, con lo que todavía queda mucho ahí, mucho por descubrir. Ahí hemos estado alguna vez presentes, ¿no?, en las excavaciones, donde se han dado algunos resultados, y bueno, y lo que hay allí no en esos almacenes y que no están a la vista, ¿no?, porque todos los días se puede encontrar algo. Bueno, bailo, Claudia, como decimos, ahí empieza una nueva campaña de excavaciones la Universidad Gaditana, y nos lo cuenta Ana Torregrosa.
Baello Claudia, cuyo origen romano se remonta a finales del siglo II a.C., es desde hace muchas décadas un reclamo internacional para investigadores. Son muchas las excavaciones ya realizadas, pero aún no se ha explorado ni el 20%. Darío Bernal, profesor de la Universidad de Cádiz.
En el año 2017 se celebró el centenario de las excavaciones en Baello Claudia. Nosotros el año pasado celebramos las bodas de plata de la Universidad de Cádiz aquí en este impresionante yacimiento del campo de Gibraltar, y aquí seguiremos hasta que haya fuerza, y cuando nosotros nos vayamos pues seguirán otros, porque hasta la fecha, después de todos estos esfuerzos, no se ha excavado ni el 20% de la superficie total que tiene la ciudad hispanorromana, o sea que aquí hay trabajo para generaciones.
La Universidad de Cádiz acaba de iniciar una nueva campaña hasta finales de julio con una veintena de investigadores.
Por cierto, que el centro de interpretación de Baello Claudia se encuentra cerrado por reformas, por obras, y vamos, el menos estaba, ¿no?, hace un par de semanas. La última visita llevaba también, creo, un par de semanas ese cierre, con lo que el acceso se hace desde la playa, prácticamente desde la playa, donde se habilita pues un punto de entrada. Así que se entra del tirón ya, a pleno sol, a recorrer esta ruina. Y hablamos de un hallazgo también, también arqueológico, porque en Antas, en la provincia de Almería, se han encontrado restos de una iglesia bizantina y de un complejo monástico que pudo existir allí desde el siglo VI hasta el siglo XVII. Tiene más detalles José Antonio Fuentes.
Las excavaciones realizadas en el yacimiento del Cabezo en Antas han descubierto restos de una iglesia excavada en la roca junto a espacios monásticos que pertenecen a la época bizantina, pero que continúa hasta la época visigoda. Son las primeras conclusiones de las excavaciones realizadas por arqueólogos del equipo Menolab de la Universidad de Granada. Julio Román, arqueólogo.
Posible cenobio cristiano de los siglos VI y VII, y en el que quizá el edificio más interesante de los hallados, y que no son fáciles de encontrar, ha sido una iglesia paleocristiana de una de estas primeras comunidades que existieron en el sureste de la península ibérica.
Las excavaciones van a seguir y esperan aclarar el origen de los monjes enterrados en el convento.
Como pueden ser sepulturas de los monjes, de los clérigos enterrados en este edificio, que también nos pueden dar pues toda una información al respecto de temas incluso étnicos, ¿no? Se trata de personas que son hispanorromanos, que ya estaban aquí, o son poblaciones orientales que vienen con los bizantinos a instalarse aquí.
Los resultados se han presentado en el primer Congreso de Jóvenes Investigadores en Arqueología, que se celebra en Antas.
Y vamos a hablar ahora de uno de los epicentros del jazz en Andalucía, AC Jazz, que despide la temporada con más de 160 encuentros culturales y colaboraciones con otras disciplinas.
Exactamente, la Asociación Sevillana de Jazz ha afrontado una de sus temporadas pues más ambiciosas hasta el momento. Hablamos de más de 130 conciertos y 30 jam sessions. Así que vamos a conocer qué nos tiene preparado desde AC Jazz. Pues vamos con su presidente, vamos a charlar con Javier Delgado, que ya nos atiende. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Javier, hola, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Bueno, más de 130 conciertos, 30 jam sessions, una barbaridad. En realidad, ¿qué balance hacéis de la temporada?
Sí, la verdad es que muchísima actividad. Este año, bueno, poco a poco hemos ido creciendo para intentar que sea un proyecto, bueno, como creemos que lo es, sólido, pero la verdad es que ya hemos llegado a un nivel de actividad enorme, y eso, hemos tenido entre 4 y 6 conciertos a la semana, que es muchísimo, tanto de grupos locales, de grupos nacionales, también grupos internacionales han venido ya esta temporada, algunos de los figura de primer nivel del jazz internacional. Y después hemos tenido también, hemos notado como la afluencia de público ha aumentado bastante y la verdad que bueno, la valoración muy positiva.
¿Cómo se gestiona una programación tan ambiciosa?
Pues con mucho trabajo. La verdad es que nos supone bastante dedicación a esto. Nosotros tenemos un equipo ya de personas que trabajan para la asociación. Nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro, tenemos una directiva de la que yo soy presidente, que como toda la asociación, pues somos, nuestro trabajo ahí es voluntario, pero sí tenemos ya también un equipo de personas para la sala y bueno, y para muchas más tareas contratadas. Y bueno, porque eso sobre todo con trabajo y con un buen equipo que tenemos, ¿no? Y también pues conociendo muy bien nosotros, algunos de los miembros de la directiva, como yo, somos músicos y bueno, pues conocemos muy bien el sector, a los compañeros músicos, a todos managers. Y eso ayuda, la verdad.
Claro, de hecho, ahora que hablas un poco del sector, ¿no? Lleváis 3 años en esta ubicación actual. La verdad que está bastante bien, en la calle Escarpia. ¿Cómo ha evolucionado precisamente esta programación y el sector un poco en torno a la programación?
Pues ha ido con, la verdad es que muy rápidamente empezó a funcionar muy bien. Nosotros confiábamos en que esta apuesta que hacíamos de tener nuestro propio local y además con, bueno, un local que es grande, nuestra sala de conciertos, tenemos 2 aulas también y bueno, era un proyecto muy ambicioso para una asociación como nosotros, para crear un proyecto de jazz, que en teoría, en principio, se supone que no es una música muy muy popular, ¿no? Se supone que es minoritaria, pero bueno, nosotros confiamos en que iba a funcionar, pero la verdad es que ha funcionado mejor de lo que esperábamos. Muy rápido, del primer año, ya los resultados fueron bastante buenos, y hombre, y ahora en 3 años, pues la verdad, está muy consolidado el proyecto.
Bueno, soy músico de jazz, la asociación se llamase Jazz, pero hay que aclarar que no solo programáis jazz. Por ejemplo, programáis flamenco, ahí he visto, por ejemplo, a Sara Holgado, la cantadora gaditana, con su proyecto Invierno, estaba Canito también con su disco. Es decir, que programáis de todo, no solo, por ejemplo, flamenco, lo que estamos comentando, pero no solo jazz, ¿no?
Sí, intentamos mantener una línea que es que viernes y sábado, en principio siempre es jazz, porque tampoco queremos perder nuestra identidad, pero claro, también estamos abiertos a otros proyectos de otras músicas que también tienen mucha calidad y son muy interesantes, porque bueno, tenemos un espacio que está muy bien para la música en directo, tanto al público como a todos los músicos que vienen, les encanta, y bueno, pues darle más, que esté ocupado más días, ¿no? Y aprovecharlo mejor. Entonces, sí, hemos tenido y vamos a tener también la próxima temporada de flamenco bastantes cosas, de proyectos que hay, sobre todo por aquí, muy interesantes, que no tienen, al ser proyectos un poco de fusión, ¿no? O al menos no flamenco puro, pues les cuesta tener un espacio donde mostrarlo. Entonces, pues bueno, estamos encantados de que ese tipo de propuestas vengan. También tenemos varios conciertos al año en colaboración con la Casa del Blues, la Asociación de Blues de Sevilla. Ahora, esta semana que nos quedan algunos conciertos, ya para terminar la programación, lo último que tenemos, el último día este viernes, es un espectáculo, Las Couchers, que es un espectáculo dentro del Festival Circada, que este año por primera vez pues han metido un espectáculo de la programación del festival dentro de nuestra sala. Y bueno, este tipo de colaboraciones nos parece también muy interesante para nosotros y para la ciudad.
De hecho, ahora que menciona Circada, bueno, es una de estas sinergias que habéis comenzado este año. ¿Cómo ha resultado esta experiencia? ¿O cómo está resultando?
Pues, es el espectáculo, como te digo, será el viernes próximo.
Sí, pero habéis tenido reuniones, ¿no? De los showcase, creo.
Eso es. Sí. El sábado pasado por la mañana hubo un encuentro entre artistas y programadores y la verdad es que también funcionó muy, muy bien. El espacio, eso es un espacio muy acogedor y normalmente este tipo de encuentros profesionales se realizan, bueno, pues a lo mejor se hace, no sé, en una sala más tipo como de eventos, bueno, un espacio más frío, ¿no? Y aquí pues se daba la posibilidad de que no solo tener la reunión, sino después poder un espacio acogedor para quedarte hablando y que esos encuentros pues fuesen más fructíferos, ¿no?
De circada, también de cine y música, ¿no? Habéis tenido un ciclo.
¿Perdona?
Que también habéis tenido un ciclo, creo que de cine y música, ¿no? Con música en directo. Creo, sobre peli así de cine mudo, ¿no?
Exactamente. Sí, hemos... Y habíamos hecho ya un concierto la temporada pasada de cine mudo con música en directo. Que vino Irene Alvar, una pianista de Madrid que suele hacer mucho ese tipo de conciertos. Pero sí, este año hicimos un ciclo de cine en abril y mayo, cine con música. Y sí, es un proyecto que el año que viene lo vamos a mantener. Y todavía tenemos que concretar fechas, pero sí, lo volveremos a repetir.
Es decir, que os estáis, no sé si lo buscabais, ¿no? Pero bueno, os estáis convirtiendo en un referente cultural de la ciudad. No sé si sois conscientes de esto.
Sí, poco a poco ha sido un trabajo. La sala llevamos 3 años, pero con la asociación son ya casi 13. Y bueno, pues ha sido muy poco a poco y casi sin darnos cuenta en realidad, porque es un trabajo de ir creciendo. Pero como dices, sí, yo creo que sí, que ya realmente somos un motor de la ciudad, un motor cultural de la ciudad, sí.
¿Y vais a seguir explorando esta línea entre sinergias con otros festivales? No sé si a lo mejor con otras provincias de Andalucía también, incluso.
Pues sí tenemos, sí queremos hacer, tener estas sinergias, sobre todo con proyectos que nos parecen también, proyectos liderados por asociaciones y, bueno, proyectos que nos parecen muy interesantes y que están hechos con cariño. Eso sí queremos seguir haciéndolo. A nivel Andalucía, incluso Europa, sí tenemos algunas colaboraciones. En Andalucía hay otras asociaciones de jazz. Entonces, bueno, tenemos también colaboración con el Festival de Cádiz, que no organiza, pero sí colabora allí la Asociación de Cádiz, Musicario. Y sobre todo tenemos mucha relación con la Asociación de Jazz de Almería, Classic Jazz, que es una asociación muy potente, y con las demás también. Y después, también este año hicimos, otra de las cosas que hemos conseguido este año fue un proyecto que presentamos para unas ayudas de la Unión Europea, y que era un proyecto para colaborar con asociaciones de otros países de Europa, y eso, bueno, ya lo hicimos este año, que eran con 3 asociaciones de Grecia, Dinamarca y Portugal. Y a raíz de eso, pues, ese proyecto fue liderado por nosotros, pero ahora nos han invitado a colaborar en proyectos que han presentado de momento la asociación de Grecia y otra asociación de Italia que no conocíamos, nos ha contactado, y bueno, a ver si esto sale. Y conseguimos, bueno, creando redes y sí, creciendo y colaborando, ¿no?, con otras entidades.
Que de eso se trata, ¿no?, de ir creciendo. Mencionabas antes, ¿no?, que el público parece que funciona bien y responde, y que notáis que cada vez pues hay más afluencia de público. ¿Estáis creando nuevo público? ¿Está yendo al local gente que igual antes pues no consumía este tipo de música?
Sí, eso lo estamos notando. Por supuesto, uno de nuestros objetivos es ese, es como asociación que somos, poder difundir la música de jazz y la música en general y la cultura y claro, y crear nuevos públicos. Sí lo estamos notando. Creemos que es que uno de los problemas es que no hay realmente espacios, apenas hay muy pocas salas de música en directo. Es muy complicado a nivel legislativo poder tener un concierto en un local. Por normativas autonómicas y también a nivel de Andalucía, es muy complicado. Y realmente creo que sí que hay una demanda de ese tipo de salas. Y entonces sí hemos notado que está viniendo gente nueva. Lo sabemos además porque normalmente suele gustar el espacio y nos lo suelen comentar. Cuando estamos allí, si en todas las noches hay alguien que se nos acerca y nos dice que es la primera vez que viene... Muchas veces, pues que la primera vez que va a un concierto de jazz, que bueno, que le ha gustado mucho. Entonces sí lo notamos. Nosotros también intentamos fomentar eso. Tenemos siempre precios bastante asequibles. hacemos también conciertos que son con entrada libre, las jam sessions que hacemos durante todo el año, y que ahora eso en verano si lo mantenemos en el mes de julio son siempre con entrada libre, para eso, para fomentar que quien quiera, quien no conozca tanto esta música y no esté muy seguro de a lo que va, pues bueno, que se anime a venir, ¿no? Tenemos también todos los conciertos organizados por nosotros directamente, la ponemos siempre entrada gratuita para los menores de 12 años, para que las familias pues no le suponga el tener que pagar más entrada un problema.
Eso también es interesante, ¿eh? Eso de atraer a la familia y además de crear esa cantera, ¿no?, de público o incluso de artistas. Bueno, estamos hablando un poco de todo este balance de temporada, pero por delante nos queda el verano. ¿Qué tenéis preparado para el verano?
En verano tendremos, bueno, bajamos un poco el
nivel, pistón, ¿no? Bajáis el pistón actividad. Un poquito, claro.
Sí, bajamos el pistón un poquito para poder descansar un poco, pero no paramos tampoco. Durante el mes de julio tendremos en nuestro local, tendremos todas las noches de los jueves, tendremos estas jam sessions, que como te digo son con entrada libre, y eso pues, está invitado todo el que quiera venir a pasarse por allí. Suelen estar muy animadas de público siempre y de músicos también. Siempre abre un cuarteto o quinteto de socios, músicos socios de hace jazz, pero se acercan otros muchos músicos que a participar. Y bueno, allí tenemos nosotros nuestro local, para quien no lo conozca, como decía antes, un local bastante amplio, pero además tenemos una terraza afuera muy grande. Estamos junto enfrente del Parque de Miraflores, con lo que es un espacio muy agradable, y bueno, para las noches de verano es un sitio muy acogedor también.
Sí, con esas mesas pequeñas, así redondas, ¿no?, que recuerdan mucho a los antiguos locales de jazz. La verdad que tiene un punto ahí como de garito antiguo, interesante, ¿no?
Sí, sí.
Pero es actual, ¿eh? Hay que decir que es actual. Sí, dime.
Sí, sí. Y bueno, y aparte de esto, tenemos también un ciclo que llevamos haciendo ya desde, no recuerdo, pero por lo menos 8 o 9 años. Hacemos un ciclo en el CAC, en el Monasterio de la Cartuja.
¿En el CAC es el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo?
Exactamente, eso, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, y que esto es todos los martes, desde el 1 de julio hasta el 19 de agosto, tenemos allí nuestra programación de verano. El año pasado lo cambiamos, el CAT es un, como sabes, un espacio muy bonito para verano, la verdad que las noches allí son muy agradables, pero el año pasado lo cambiamos, lo hacíamos antes en un patio que nos gustaba mucho, pero lo cambiamos a otro que la verdad es que nos gusta más. Es un patio que está dentro de lo que es el recinto del museo, que normalmente para visitarlo tienes que entrar al museo. Uh-huh. Y es un patio muy, muy bonito y con muy buena acústica. Y la verdad es que estamos allí en ese patio muy a gusto para realizar nuestra programación. Y bueno, una programación muy potente. Aquí aprovechamos para traer a proyectos más grandes, aunque bueno, nuestra sala también, al final estamos metiendo de todo. Pero bueno, tenemos este año, por ejemplo, tenemos uno de los proyectos que viene, es Pedro Cortejosa, un saxofonista de Cádiz, que viene con un cuarteto de jazz y orquesta de cuerda.
Bueno.
Serán 15 músicos y bueno, pues a eso tenemos ahí proyectos muy interesantes, músicos internacionales también. Y después pues el espacio muy, muy acogedor.
Creo que sé qué patio me habla, uno que está, bueno, está creo que cerca una de las chimeneas, porque también fue pues una fábrica de loza, y precisamente es uno de los espacios también donde se desarrollan pues espectáculos de la Bienal, o se han desarrollado espectáculos de la Bienal en esta última Bienal. Así que el espacio es magnífico. Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos. Ya conocemos algo más de cerca esta programación de Ace Jazz. Te emplazo para hablar de este ciclo en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, pues a la vuelta de la esquina, ¿no? Aquí en mitad del verano.
Sí, sí, ya mismo estamos ahí también. Pues encantado. Muchísimas gracias por la difusión a nuestra actividad.
Que Qué bien, el jazz, que por cierto, dentro de nada, dentro de dos fines de semana, está el Festival de Jazz también de Envejer, de la Frontera, en Cádiz. Sí, pero ahora nos vamos a Baeza, Ciudad Patrimonial de la Humanidad, que se va a iluminar de nuevo este verano con miles de velas que van a alumbrar el casco histórico renacentista de esta localidad jiennense. Es un encuentro con la magia de la luz que comenzó a realizarse hace 7 años con un éxito, bueno, que ya les ha desbordado, ¿no? Como suele ocurrir con esta convocatoria. Pilar Mariscal.
30.000 velas de nuevo este año se encenderán al atardecer para dar un halo de magia medieval a Baeza, una población que destaca por su casco antiguo excelentemente conservado. El encuentro se celebra cada segundo sábado de septiembre, que este año cae en día 13. Es la 7ª edición. Antonio Jesús Ruiz es el concejal de emprendimiento.
Ya de por sí la ciudad de Baeza es una ciudad, como todo el mundo sabe, patrimonio de la humanidad, que ese día pues bueno pues viste sus mejores galas y el público pues bueno pues puede ver la ciudad de una forma diferente, ¿no? Todo sus calles empedradas y todo su rico patrimonio renacentista pues iluminado por más de 20.000 velas para contemplar la ciudad desde una perspectiva totalmente diferente.
Esta ciudad patrimonio mundial de la humanidad se engalana para crear una noche mágica que tiene como objetivo promocionar y dinamizar y por supuesto dar valor a su carácter monumental.
Bueno, hay mucha luz, no será de velas, vamos a tener ya también esta noche en Sevilla. Porque esta noche Icónica Fest ofrece un espectáculo gratuito, el renovado Icónica Lights, el show de luz y de música que ofrece una versión, en este caso, del Fuego Fatuo de Manuel de Falla, interpretada por la artista jerezana Laura Gallego junto al guitarrista Daniel Casares.
Exactamente, así que la Plaza de España se va a iluminar al son de esta obra tan simbólica. Con 4 pases vamos a conocer a fondo esta iniciativa de la mano, como no, pues del director de Icónica Fest, de Javier Esteban, que nos atiende. Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Bueno, a ver, ¿puedes contarnos algo sin destripar, evidentemente, el espectáculo, pero qué podemos ver?
Bueno, la idea un poco era abrir Icónica Santa Lucía Sevilla Fest a todos los sevillanos en una noche especial, previa del festivo mañana, pues bueno, que todos los que aquellos que no hayan podido conocerlo, incluso los que hayan ido y les guste, pues que tengan la posibilidad de ir esta noche, ver la plaza iluminada y en 4 pases poder ver ese espectáculo de luces, la Icónica Light, que es lo que abre cada concierto cada noche y que creo que es algo que gusta bastante al público, pues bueno, tener esa posibilidad y de disfrutar del recinto, de poder cenar esta noche en alguno de los 2 restaurantes o tomar una copa por allí. Y a esa parte de la Icónica Light, pues le vamos a unir también, bueno, la Tiny Box que tanto éxito está teniendo, o sea, en la que habrá actuaciones, o dar un paseo en la barca, que es algo que recomiendo mucho porque, bueno, es una forma diferente de ver la iluminación que con los reflejos del lago, o sea, del río, son espectaculares. Es un poco abrir las puertas para todos y con 0 coste.
Claro, porque la intención es un poco, bueno, hoy que no hay, digamos, pues actuaciones propiamente dichas, pues ofrecer pues una Icónica distinto y una Icónica gratuito a todos los sevillanos y, bueno, y no sevillanos que se acerquen aquí a la ciudad, ¿no?
Exacto, sí, básicamente es eso, abrir las puertas a todos sin coste y que la gente pueda acercarse y descubrir los que no, como te decía, no hayan conocido todavía Icónica y, bueno, el que ya lo conozca y quiera. Muchas veces nos lo dicen un comentario recurrente, qué pena que esto no se pudiera venir algún día también a cenar nada más o a tomar una copa porque está esto súper bonito y aprovechar esto. Pues bueno, esto era una idea que nos plantearon desde el ayuntamiento y que hemos accedido felizmente para tener esta disposición de todos los ciudadanos.
Además creo que tenéis un anfitrión pues súper querido por Sevilla, ¿no?
Sí, bueno, ahí va a estar también Curro haciendo de la suya. Es algo que hemos rescatado este año, nos enteramos que con la serie última que hubo sobre que estaba Curro como protagonista, se perdió el único que quedaba y bueno, nosotros lo hemos recuperado y lo tenemos por allí, por el recinto, con la cara de extrañeza de muchos jóvenes que no ya no lo conocen, y con el, con la alegría y la ilusión de la gente más mayor que tiene ese recuerdo y puede acceder a hacerse una foto con él.
Curro, claro, la serie de Álex de la Iglesia que se desarrolla efectivamente durante la Expo, yo creo que a esa serie te refieres, ¿no? Esa querida mascota de la Expo, Curro, efectivamente. Bueno, recordamos que a qué hora son los pases, creo que empiezan a las 10:30.
Sí, esperamos a que sea noche completa, que en la plaza suele ser a las 10:30, pues serían 10:30, 11, 11:30 y el último a las 12. El recinto se quedará abierto hasta las 3 y para que la gente pueda disfrutar en estas noches de calor, del fresco que nos ofrece también el Parque de María Luisa. Y creo que es un plan bastante agradable para una previa de festivo como es mañana, el Día del Corpus.
Ajá. Efectivamente, mañana es el Día del Corpus, uno de los días grandes de Sevilla, también en otras zonas de Andalucía, por supuesto, por ejemplo, en Granada. Bueno, creo que también hay DJs, ¿no?
Sí, la amenización es esa, va a haber DJ durante todo el tiempo, porque al final Icónica no deja de ser siempre música, que es lo que defendemos, y bueno, va a haber DJ, como te digo, la Tiny Box, no sé si tú has estado por allí y lo has conocido,
sí,
que
sí,
es,
sí.
Una, es algo que está teniendo mucho éxito, pues también lo vamos a tener con un grupo esta noche. Y lo que te digo, la barca, para dar un paseo y ver la iluminación desde otro punto, y bueno, esos cuatro pases de Icónica Live, más toda la parte de hostelería, como te decía, el restaurante Bonobo, el restaurante La Lola, van a estar abiertos también, que además me comentan que hay bastantes reservas. Pues bueno, es una noche abierta al público, de puertas abiertas, para que todo el mundo pueda disfrutar de esa manera diferente que se disfruta la Plaza de España cuando está iluminada y engalanada de esta forma.
Bueno, volviendo un poco a Icónica, al festival propiamente dicho, bueno, digamos que ya hemos pasado el Ecuador, ¿no? Estamos ahí. ¿Qué balance hay hasta ahora? Porque, por ejemplo, ayer fue una locura con los Pet Shop Boys.
Bueno, un balance muy positivo. En cuanto a las entradas, va genial. Ya, como sabes, el año pasado fuimos el festival de ciclo que más entradas vendió a nivel nacional, y este año estamos un 30-35% más de ventas, por lo tanto, por esa parte bien, pero sobre todo lo importante es que, bueno, la experiencia sigue siendo muy positiva, porque la gente se va feliz. Ayer, como tú bien dices, vivimos, creo que uno de los conciertos que podemos decir históricos de esta edición, porque bueno, no habían actuado en Sevilla nunca. Fue un concierto brutal. Esta mañana estaba viendo también sus redes sociales de Pet Shop Boys y habían disfrutado mucho. De hecho, han subido fotos haciendo turismo por la ciudad, en la puerta de la casa natal de Velázquez. Ha sido algo que creo que lo leía en varios periódicos esta mañana, que va a ser algo que trascienda al tiempo, porque vimos una producción de primerísimo nivel, de un grupo súper histórico, unos iconos de la música, nunca mejor dicho, y poder disfrutarlo y vivirlo en la Plaza de España, creo que fue algo que se nos va a quedar a todos los que pudimos disfrutarlo.
Total, total, un momento histórico sin duda, aunque bueno, hay que decir que todavía queda Icónica para rato, está por ahí La Raíz, Incidentes y a Funquillo, Mestiza, que Mestiza no es la primera vez que están en Icónica, aunque sí, digamos que aquí sí, con un proyecto ya como más consolidado, como protagonista, efectivamente. Bueno, por supuesto, Maná, acompañado de Duncan Dun y Airbag, Chanel, bueno, el Día del Orgullo.
Todavía queda mucho, no estoy seguro que estemos en el Ecuador, creo que todavía nos queda.
Es verdad, yo creo, es que estoy mirando la programación y yo creo que no hemos llegado todavía al Ecuador, pues,
sí,
bueno, Residente.
Yo creo que sí, que queda
Off on Lesbian,
Cypress
Hill, sí. Efectivamente, sí.
Kylie Minogue, o sea, queda todo mucho, todavía muchísimo, pero el balance que hacemos ahora es muy positivo y estamos muy felices de que creo que la programación está siendo muy disfrutable. También antes de ayer estuvimos con el grupo Caleo, que fue el formato más reducido de público que vamos a tener, pero que la gente que estuvo disfrutó muchísimo, porque la verdad es que la banda irlandesa dio un conciertazo que la gente además salía súper feliz y lo comentaban, ¿no? De qué privilegio de poder ver para unas casi 2.000 personas nada más en un sitio tan espectacular como la Plaza España, un concierto de esa envergadura.
Queda mucho, todo muy diferente, muchos públicos que todavía no han llegado a venir a Icónica porque sus grupos todavía no han hecho aparición. Y bueno, intentando que la plaza esté lo más bonita y lo más espectacular posible para que la experiencia sea como te estoy contando, que creo que está siendo muy, muy positiva.
Total, total. Yo creo que, no sé si puede ser... Hasta el momento lo es, yo creo, ¿no? El Icónica, la edición más respaldada por el público.
Pues yo creo que sí. Ya, bueno, es verdad que el año pasado disfrutamos mucho de eso, de ese éxito de saber que la gente sale feliz. Yo siempre recurro a una frase que la escucho mucho y que me hace muchísima ilusión como sevillano, porque era un poco la idea que teníamos, ¿no? Y es que muchos sevillanos salen diciendo, oye, nunca... Antes había disfrutado de la Plaza de España como lo estamos haciendo ahora. Yo hacía meses o años que no pasaba por aquí y pasé por curiosidad o porque venía con algún turista amigo para enseñarle. Y me he pasado aquí hoy 7-8 horas disfrutando de la música, disfrutando del parque, disfrutando de todo lo que tenemos ahí en ese parque de María Luisa y esa Plaza de España. Y la verdad que eso, como te digo, como sevillano me hace muy feliz porque... era un poco el pensamiento que teníamos, ¿no? Recuperar un sitio tan espectacular de la ciudad, pero para el disfrute real de los sevillanos, ¿no? Que no quede ahí como en algún caso he dicho el ejemplo de ese salón de otras épocas que nuestra madre no nos dejaba estar porque era para las visitas, ¿no? Para cuando venían las visitas, sino que disfrutemos de nuestro patrimonio, disfrutemos de nuestra ciudad y de esta manera creo que se hace.
Claro, porque de eso se trata. Además, bueno, Icónica sin la Plaza de España pues no se entendería, ¿no?
Bueno, está claro, no fue una necesidad de buscar un espacio, fue al revés, fue una necesidad de hacer algo en un espacio que creo que hasta el momento estaba muy de espaldas a la ciudad, en el que sí había mucho turismo cuando que llegaba ya a verlo, pero no era algo que estuviera dentro de la vida real de la ciudad y bueno, habiendo sido pues, creada para como auditorio de la exposición del 29, ahí están los ICOMOS y la UNESCO que hablan de eso, ¿no? De ese uso patrimonial con respeto y haciendo las cosas como se marcan, pero sobre todo la importancia de recuperar los usos primitivos de los espacios, porque al final no cabe duda para estos organismos que es la fórmula de poner en valor realmente el patrimonio.
Desde luego que sí. Bueno, pues vamos a seguir hablando evidentemente de Icónica, a ver si algunos de los artistas pues se van dejando entrevistar, porque hay algunos, la verdad, que le lo ponen un poco difícil.
Sí, ¿no? Sí, hay algunos. El artista internacional siempre
lo pone muy difícil.
Es complicado, sí, siempre es complicado. Pero bueno, es algo con lo que contamos y bueno, tenemos que saber sobrellevarlo porque... No cabe duda que a nosotros también nos gustaría que todos pasaran por los medios andaluces y pudieran contar qué es lo que es para ellos también esa experiencia, que nosotros la conocemos porque hablamos con ellos directamente, pero nos encantaría que pudiera llegar al gran público porque es bonito ver cómo artistas de la talla, por ejemplo, de ayer de Pet Shop Boys, que han subido a los mejores escenarios del mundo, ayer estaban sorprendidos porque es algo muy especial cantar en la Plaza de España.
Claro, que el sitio y la respuesta yo creo que es completamente distinto. Bueno, Javier, pues nada, pues muchísimas gracias. Vamos a seguir hablando, evidentemente, de la Icónica, porque todavía, como decimos, no hemos llegado ni siquiera al Ecuador. O sea, que todavía queda mucho Icónica por delante. Muchas gracias, Javier Esteban, director del
muchísimas
festival.
Muchísimas gracias a ustedes siempre. Gracias.
Bueno, es verdad, queda mucho Icónica todavía por delante. Son muchos los artistas que todavía tienen que ofrecer sus conciertos. Ahí están, por ejemplo, Madness, ¿no? El 6 de julio está este hombre, ¿no? Con sus teclados. Son sintetizadores también. Sintetizadores Jean-Michel Jarre, que actúa también en Icónica el 8 de julio. Bueno, eso ya todos... En próximas fechas. Lo que sí queríamos también comentar es que esta misma noche hay una gala musical también. En este caso es de la Asociación Autismo Sevilla. Se celebra en el Real Club Pineda. Es su habitual gala solidaria que además en esta edición cumple 25 años. Este es uno de los grandes eventos de la asociación, esta gala, que tiene como objetivo esta asociación en la de servir de apoyo para las personas con autismo y para su familia. El cartel cuenta en esta edición con artistas como Pepe Vejines o como los hermanos Domínguez. Como decíamos, notamos también esta cita solidaria, ¿no? Con el autismo, que tiene lugar esta noche en Sevilla, igualmente, que es donde es el escenario de Icónica, que tiene por su parte esa gala, ¿no? Ese espectáculo tan especial, sí. Abierto, ¿no? Y gratuito para todos.
Una gala el Día del Orgullo, tienen un día.
También es verdad, el Día del Orgullo, también con muchos artistas.
Actúan, no sé, 25 grupos, no sé cuántos actúan.
Hay de todo.
Ahí, pero a mí ya se me han perdido un montón.
Chanel, Laura Gallego, Cove, Mayo, todo eso van a estar el Día del Orgullo en la plaza, el día 25 de junio. Y bueno, y nosotros nos vamos a ir con uno de los grupos que nombraba antes Javier Esteban, sí. El responsable de Icónica y que tanto había gustado, que sea por una forma un poquito más reducido, y bueno, vamos a terminar con ellos, con Caleo. Para todos aquellos que lo disfrutaron y para quienes no pudieron. Con Caleo nos despedimos ya. Nos vamos a despedir, sí. Pues con los islandeses de Caleo, con esta banda, nos despedimos. Hasta mañana.
Won't you let me down? Won't you